dos años y medio y ese ya está al 100% lleno. Pero a diferencia de todo, en todo el estado estamos viviendo una sequía muy severa. Captamos muy poco en nuestros vasos receptores. Simplemente la constitución de 1917 sigue seca, San Ildefonso sigue al 3%, y bueno, en Amialco, que siempre teníamos unos pequeños bordos, algunos jagüeyes que utilizan para abrevaderos, no tenemos agua. Estamos esperando que, ojalá y Dios quiera, siga un poquito más el temporal, pero que apriete un poco más la lluvia. Ya está mojada la tierra, eso lo debemos de entender. Ya está mojada la tierra, ya puede correr el agua. Estamos sacando datos. En Querétaro llueve aproximadamente 100 días al año. Nada más que en los últimos dos años ha llovido nada más un promedio de 70 días. Y han sido lluvias muy atípicas, han sido muy retrasadas. Y eso también nos ha complicado tanto la siembra como la captación de agua. Sí estamos viviendo una sequía muy severa. Lo bueno que tenemos al día de hoy es que no hemos tenido bajas de animales. Eso es lo más importante. No hemos tenido, sí, las condiciones eran muy raquíticas, principalmente en la zona serrana y en la zona del semidesierto, pero no hemos tenido bajas. ¿Por qué tengo pleno conocimiento de eso? Porque tenemos al día de hoy un seguro catastrófico junto con gobierno del estado, y nosotros hacemos un censo y ellos se los pueden indemnizar. Lo interesante de este seguro que tenemos con el gobierno del estado es que nos están indemnizando previo a que se mueran los animales. Hay un recurso para lo que son viajes de agua, que esto lo vamos a gestionar ya a la voz de ella. Estábamos esperando que pasara la veda electoral para poder enviar viajes de agua en todas las, a través de las asociaciones, con todos sus productores.
¿Y en el campo se ha registrado? No sé si ya se sembró, si no se ha sembrado, y si está en riesgo.
La gente ya está preparando. Hay que entender que la ganadería, muchos de mis ganaderos que tenemos agremiados, tienen la doble actividad porque ellos mismos producen su propio forraje. Ya sembraron. Hemos estado haciendo cambios de cultivo. Estamos tecnificando la sierra principalmente, que es donde hemos visto que ha funcionado. En algunos lados estamos metiendo pastos mejorados, con mejor, incluso que sea mejor forraje que incluso la alfalfa. Y al día de hoy estamos trabajando con dos empresas que son las que están surtiendo estas semillas mejoradas para la zona serrana. Utilizan menos agua y producimos lo mismo o más de forraje para el ganado. Ya están sembrando, precisamente desde hace más o menos casi un mes ya estábamos promoviendo la semilla con estas dos empresas para que ya empezaran a sembrar pasto, principalmente en la zona serrana. Como les digo, la gente ya está preparando sus tierras, ya desde hace tiempo. Tienen que esperar a que llueva para que empiece a germinar todo lo que sembraron.
¿Cuál es la zona de más riesgo, de los municipios de más riesgo, y cuánto ganado en esa zona más o menos?
Bueno, está dividido. Querétaro, aunque no tenemos una extensión territorial grande, tenemos una biodiversidad muy grande. La zona serrana, incluso dentro de la misma zona serrana, tenemos microclimas. Tenemos la zona del semidesierto y tenemos el altiplano queretano, que básicamente es donde mejores condiciones tenemos. Donde más riesgo hay, definitivamente, es en la zona serrana y en el semidesierto. Ahí tenemos alrededor un inventario entre 20 y 25 mil productores. En esas dos zonas, entre 20 y 25 mil productores. Allá tenemos alrededor de 14 mil cabezas de ganado dados de alta en la zona serrana. Y ahí es donde hemos visto que hay que poner el ojo, también en la zona del semidesierto. Lo que vemos en la zona del semidesierto es que no tenemos explotaciones, digamos, tan pulverizadas como lo tenemos en otras zonas. En la zona del semidesierto tenemos, sí, grandes productores, pero están muy centralizados. Tenemos mucha avicultura, tenemos porcicultura y tenemos ganado principalmente el caprino, porque se han adaptado a las condiciones tanto climáticas como del mismo terreno del semidesierto. Estamos apoyando mucho a la zona serrana. Al día de hoy les puedo decir que con gusto estamos terminando un centro de acopio que va a ser detonante para todos los productores. Allá tenemos el 80% de los productores en la zona serrana tienen menos de 10 unidades animales. Una unidad animal es una vaca y sus equivalencias. Entonces, imagínense, allá tenemos el 80% tiene menos de 10 vacas. Entonces, cuando van y les compran, normalmente llegan los, literalmente lo que le llaman los coyotes, y les compran uno o dos animales y se los quieren pagar a como quieran. Con este proyecto estratégico que ya lo terminamos con la Unión Ganadera, lo que vamos a hacer es acopiar todos los animales y que les paguen a un precio de como esté corriendo y que no haya, no hagan distinción. Esto va a ser muy, muy importante. Y estamos buscando la certificación para poder exportar. Si nos dan la certificación y podemos exportar, nos podemos apegar muy bien con toda la región de la Huasteca, porque al día de hoy esas son las condiciones que está poniendo la USDA, que ya va a ser regionalizado, entraría la zona serrana en la zona de la región de la Huasteca, poder exportar y mejorar sus precios de venta de todos los ganaderos en esa región.
Alejandro, ¿cómo va la organización de la Feria Querétaro 2021? Me gustaría saber cuáles avances hay después de que hace una semana platicaras que ya estaba en negociación con los artistas.
Básicamente, hay que entender que la feria es una exposición ganadera. Entonces, tenemos primero, antes que nada, subsanar todas las necesidades de todos los ganaderos. Y sí hay oportunidades de compra. No es lo mismo comprar un producto en época de cosecha que cuando ya pasó 6-7 meses, porque los precios se nos llegan hasta a duplicar. Al día de hoy ya compramos algunos insumos, por ejemplo, las camas donde se acuestan los animales. Esa ya, ahorita estaba la cosecha, ya la compramos, empezamos ya a comprar algunos forrajes y bueno, son algunos activos que empezamos a tener ahí y empezamos a erogar dinero que lamentablemente ahorita no tenemos y tenemos que echar mano de algunos créditos. Empezamos con eso. La siguiente es el área de comercialización. Ya empezamos a abrir los espacios. Básicamente estamos manteniendo los precios en base a la economía de todos los que van a arriesgar, porque al fin y al cabo van y arriesgan su capital para poder vender ahí. Les vamos a mantener los precios. Eso lo hacemos para con empatía con toda la gente. La siguiente es el área de esparcimiento o el área de lo que la gente va y quiere, pues por lo menos disfrutar. Uno son los espectáculos, que básicamente esos ya casi los traemos cerrados. Y el otro son los artistas. Hemos encontrado ahorita un problema muy grande. La Unión Americana, básicamente Estados Unidos, ya casi está todo en su normalidad. Entonces todos los artistas ya están cerrando fechas para diciembre. Todo diciembre, básicamente los artistas se están yendo a la Unión Americana y se nos están cerrando los artistas para nosotros. Pero lo que más nos está poniendo a trabajar es que estamos haciendo un análisis de costeo. Porque al día de hoy, con la situación como estamos viviendo sanitariamente, no saldría para pagar a algunos artistas. Estamos con la esperanza de que efectivamente para octubre se vacune, por lo menos en una sola dosis, de los 20 años en adelante. Eso nos daría la oportunidad de por lo menos aglomerar un poquito más a la gente. Si no, pues vamos a tener que no bajar, porque no queremos bajar el nivel de artistas, pero sí a lo mejor no la frecuencia de artistas, es decir, a lo mejor pondríamos uno o dos por semana en lugar de meter los tres o cuatro que veníamos poniendo.
¿No sería la feria como antes?
Tenemos que adaptarnos. Definitivamente es una responsabilidad no nada más de los organizadores, sino es una responsabilidad social, es una responsabilidad de toda la gente que vaya a visitar el recinto de feria. Hay que entender que la feria es de todos y todos debemos de respetar lo que vayamos a querer tener.
¿Y cuántos invierten en total?
Simplemente en las últimas tres ferias que le hemos subido, realmente sí se ha subido el nivel, el contenido, todo. Es un promedio de entre 60 y 70 millones de pesos de inversión. Hay que entender que hay artistas que quieren recuperar, lamentablemente algunos artistas quieren recuperar lo que no trabajaron el año pasado. Y hemos visto que han incrementado sus precios hasta un 40%. Claro, ejemplo, bueno, mejor no digo nombres para no. No, por ejemplo, vamos a poner un Cristian Nodal, que nos ha cerrado dos veces feria el año pasado y el antepasado y que nos funcionó muy bien. Pues él oscilaba entre los 2 millones, 2 millones y medio, si no mal recuerdo, y al día de hoy está arriba de 4 millones de pesos. Sabemos que su popularidad ha crecido, pero también queremos mantener el contenido, el nivel de artistas para Querétaro, y esto, pues lo que no queremos es que lo pague el que lo visita. Tenemos que hacer una estrategia, básicamente.
¿Tendría unas tarifas?
Trataremos. A ver, yo lo que quiero es tratar y traigo ese compromiso de tratar de mantenerlo. Pero
¿cuánto era la tarifa antes de la pandemia?
En 60 pesos era lo que nosotros cobrábamos por entrar en los últimos 2, 3 años, no me acuerdo. Pero es mi idea. Pero si no nos dan los aforos, porque por ejemplo el año pasado metimos casi 800 mil visitantes en feria. Si este año nada más lo único que nos van a dejar meter es la mitad, sean 400, no vamos a poder soportar los precios. O tuviéramos que bajar el nivel de artistas o el contenido que estamos en, y no queremos.
Yo creo que sería ese porcentaje
40. Queremos, no quiero dar datos al día de hoy hasta no hacer un análisis de costeo.
Presidente, nada más son 400 millones los que ustedes recaudan por la feria. Sí. Y si me lo permiten, quisiera cambiar de tema.